Bilongo.
Un encuentro con la música en clave afrolatina. O algo así.
La música del Caribe, su influencia en otras latitudes y las fusiones con otros géneros.
¡Aló! Saluda a las rumberas y a los rumberos. Siempre es un placer escuchar cuando suenan los cueros y los metales y lanzarles este saludo que ya ustedes conocen y significa que empieza Bilongo. Cada jueves estamos aquí en la radio de la universidad, la Uniradio, la 107.7 FM, o también nos pueden escuchar por internet en uniradio.edu.uy. Soy Eduardo Macchi. Y quería presentarles hoy en un programa especial, es un programa hablado, a mi compañero de ruta y viaje, el señor rumbero mayor del lado sur de Ejido hacia allá, porque de Ejido hacia acá, esto es yo.
Bueno, es un placer estar con ustedes,
querido
como
Ernesto,
siempre.
¿Cómo le va?
¿Cómo andás, Eduardo? Muy bien, muy, muy contento hoy de empezar este bilongo. Que como vos bien decías, no es un bilongo cualquiera.
No somos dos.
No somos dos los rumberos de Ejido para allá o de Ejido para acá. Hoy nos vamos a tener que poner en nuestro lugar el que nos corresponde, porque este bilongo es distinto, porque estamos recibiendo acá en la Uniradio a un músico uruguayo, un músico de larga trayectoria en nuestro país y que actualmente reside en España, y que ha pasado en estos días por Montevideo. Y tenemos la suerte de tenerlo en nuestro programa. Y si hablamos de algún rumbero mayor, y bueno, este señor es un percusionista de caminos afrocubanos y afrolatinos, de esos que hacen sonar los cueros. ¿A quién nos referimos, querido Eduardo?
Estamos acá con el señor Sergio Tulubovich, un rumbero, no solo rumbero, pero él tiene bastante más atribuciones que nuestra...
Que la rumba.
Licenciado en música, con especialización en percusión en el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba, en percusión sinfónica y afrocubana. Realizó estudios de percusión en la Escuela Universitaria de Música de Montevideo y en el Conservatorio de Estrasburgo, en Francia. Estudió con el destacado percusionista e investigador nacional Daniel Tatita Márquez el ritmo de los tambores del candombre afro-uruguayo. Estudió percusión brasilera con Nacho Delgado, Nico Galván y Santiago Mareco en Uruguay, y también participó en diversos talleres y cursos en Brasil con destacados percusionistas de este país. Participó en diferentes cursos y talleres de percusión corporal, Grupo Bande Uruguay, Barbatuques de Brasil y el percusionista Federico Lucía de Argentina. Participó en talleres intensivos de ritmo y percusión por señales, Centro de Estudios de Ritmo y Percusión por Señales, dirigido por el percusionista Santiago Vázquez en Buenos Aires, Argentina. También tomó clases de percusión por señas con Gabriel Spiller, fundador y director del grupo La Bomba de Tiempo en Buenos Aires. Esto sigue.
Sí, lo vamos a presentar porque me parece que vamos a conversar en esta entrevista sobre todo en dónde ha tocado este señor Sergio Tulubovich. Bienvenido, Sergio.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy súper contento de estar en el país y bueno, en esta radio con ustedes para hablar de no sé todavía qué.
Bueno, para hablar de música.
Es un programa deportivo, pero hoy no dejamos a la música.
Bueno, llamo a mi hermano. Entonces,
claro.
Seguro, cómo no, más bien. Que está en el candelero ahora. Bueno, sí, podríamos. El currículum del señor Tulubovich incluye una serie de bandas que podríamos nombrar, pero vamos a ir derecho quizás a las preguntas para situarnos y bueno, has tenido una larga trayectoria en la percusión, has de alguna manera integrado, te has arriesgado con otros músicos a formar bandas de música afrolatina en el Uruguay desde la década de los 90 y hasta que te fuiste a España, sí. Has pasado por diferentes bandas. Yo para empezar te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo te definís vos como músico percusionista? ¿No? De alguna manera, la hago un poco más extensa. ¿Sos un conguero? ¿Cómo te definís? ¿Cómo se define Sergio Tulbovi como percusionista? ¿Cómo nació tu interés y tu vocación por la percusión y en particular por la percusión afroperuana, afrocubana?
Me defino como percusionista, que me interesan ritmos de diferentes culturas. Comencé con 14 años con la batería. Como muchos comienzan, escuchando, bueno, en realidad lo que me despertó el interés de la percusión y la batería fueron los Beatles. En la casa de mis padres había un disco, un día descubrí un disco de cuatro tipos cruzando una cebra. Dije, había oído hablar de los Beatles. Después me pregunté muchas veces cómo antes no me había dado. Bueno, en ese momento como que los descubrí, y puse ese disco y no lo dejé de poner todos los días varias veces. Y ahí empecé, y bueno, viste la típica de estar comiendo y tocando con el cuchillo y el tenedor.
Sí, la mesa.
Mis viejos ya estaban bastante
cansados.
Sí, por decir una palabra fina.
Tú no querrás hacer otra cosa.
Sí. Y bueno, quiero estudiar batería, entonces... Ya creo que se imaginaba lo que implicaba eso, el ruido, el son, el volumen. Y me tiraron, ¿pero no te gusta la flauta? Ese juro que haría. Porque conocemos a fulano del Sodre, sí, pero ¿qué tiene que ver? No. Bueno, al final logré convencerlos y empecé a estudiar con un percusionista del Sodre que vivía en el barrio mío, digamos Malvin, se llama Roberto Serrentino. Y ahí tomé algunas clases, pero no era una época, la verdad que no estudiaba muy en serio. Era que yo quería tocar rock.
Sí, pegarle duro ahí a la batería.
Pero después, bueno, fue pasando el tiempo y me empezó a interesar la percusión. Bueno, fue apareciendo otras músicas, ¿no? Jazz y... Todavía no la música latina. Y bueno, me empezó a interesar la percusión de orquesta. La percusión sinfónica, un poco por la influencia de mi profesor, que más bien era de ese palo. Y cuando tenía 20 entré en el conservatorio universitario, que ahora se llama Escuela Universitaria de Música, pero era una situación bastante diferente a la que es ahora. Por ejemplo, no había casi instrumentos de percusión, era bastante frustrante. Aparte, yo tabulaba en otra cosa, estudiaba en el preparatorio nocturno. Mi padre estaba preso, político. Entonces era todo bastante complicado.
Sí, eso estamos hablando de los años de la dictadura.
Claro, claramente. Claro. Yo empecé casi paralelo a... fue una coincidencia, ¿no? Pero a que llevaron preso a mi padre en 75, empecé más o menos con la batería ahí. Y yo creo que eso fue una cosa que me ayudó mucho.
Sin duda. Llevar.
Sí, la percusión es una descarga, claro. Un alivio, una...
Claro, encontré algo que me atrapó ahí, ¿no?
Para informarte, aprender, o si te quieres entretener, navegar en la red es el deporte del año. Deja que el mouse haga el daño, enciende el modem y juégate. La salsa también tiene sitios a granel para gozar por email y vacilar. Gracias Antel, merengues en disquete, cibernéticos soneros, gigabyte de plena y cuero, mega rumberos y bombanet. Lo que no hay entre tanto megabyte es salsa del Uruguay con el aroma de este lugar. Por eso Pataquín hoy te presenta el destino.
para gozar,
para bailar, para gozar, pa' que no dejes de vacilar.
Pataquín.com, el sitio para gozar.
Si lo que buscas es candela, yo te lo traigo, escucha cómo suena.
Pataquín.com, el sitio para gozar.
Baila con tecnología, conéctate a la melodía.
¿Escuela Universitaria de Música, en qué año entraste?
Bueno, fue en el 80, 81, hice 2 años nomás.
Bueno, ¿y ahí cómo viene tu salto a la música afrocubana y tu ida a,
primero,
a estudiar a la ISA allá en el 85 ya, digamos, ¿no?
Claro, pero primero estuve en Francia.
¿Antes?
Sí.
Después de eso fuiste a Estrasburgo.
Claro, la primera salida fue a Francia. ¿Por qué a Francia? Porque una vez vino a tocar a Montevideo al Teatro Solís un grupo muy famoso, sobre todo en el mundo de la música contemporánea, que se llamaba Los Percusionistas de Estrasburgo. Y bueno, no, yo no tenía ni idea, lo fui a ver al Solís y me acuerdo que la primera impresión que tuve es ver tantos instrumentos en el escenario, porque los tipos viajaban apoyados por el Ministerio de Cultura francés, entonces venían con contenedores, con marimbas, timbales, vibraf, bueno, todo lo que no había.
Todo.
Acá. Era un grupo de percusión tocando obras de música contemporánea. Yo quedé súper impresionado. Y yo estaba en el gallinero allá arriba y dije, tengo que hablar con los tipos. Pero yo había estudiado francés, entonces un poco había estudiado francés. Y bajo, y digo, voy a esperar, el primero que salga le hablo. Y sale uno por la puerta principal, ¿no? Y me acerco y le digo, quiero estudiar con ustedes.
Así nomás.
¿Cómo hago? ¿Cómo? Y el tipo me dice, yo soy el profesor del conservatorio de Trujillo. Entonces me dice, escribime acá, mandame algo tocando. La verdad que yo tenía muy poco nivel en eso. Había instrumentos que nunca había visto en mi vida, un xilófono, una marimba, no había.
Sí, claro, no, Uruguay, estamos hablando de hace 35 años. ¿No?
Claro, y bueno, entonces vendí mi batería, salí en carnaval, que ya venía saliendo, junté la guita, y me fui a Estrasburgo. Y estuve 2 años, percusión clásica exclusivamente. Ahora sé que, por lo menos en conservatorio y seguramente en otros de Francia, hay un tipo que da clase de percusión latina, aparte. Pero en esa época no. Y bueno, yo estaba en una situación medio inestable así, económicamente. Laburé en cosas extra música.
Como tantos músicos uruguayos que,
claro,
de esos tiempos que trataban de sobrevivir.
Claro, y me acuerdo que en un verano fui a la vendimia, a la la uva, ¿no?
Sí, la uva, sí, la
al sur, al sur de Francia, con un amigo chileno. Y me había presentado un organismo esto de ayuda a inmigrantes. Y bueno, estuve 2 años. El segundo año me dieron como una ayuda económica. Y ahí estuve más tranquilo, pero era un año, ¿sabes? Entonces, un día hablando con un amigo uruguayo en París, le digo, pa, no sé qué hacer después. Y me dice, ¿y nunca pensaste en Cuba? Y no había pensado, porque tampoco había mucha información en ese momento. No había relaciones diplomáticas. Eso fue el año 84. Y ahí, ¿viste eso de que estar en el lugar indicado en el momento indicado? Bueno, llegó el año 85 y volvió la democracia aquí. Y una de las primeras cosas fue que restablecieron relaciones diplomáticas. Y Cuba en ese momento dio un montón de becas, de diferentes carreras. Y ahí cayó lo mío, en ese paquete. Entonces, de Francia fui directo a La Habana, a Cuba. Y ahí fue el contacto con la producción cubana. Antes prácticamente no. Bueno, en Uruguay antes de irme sí, me gustaba Santana y me gustaba la producción, pero nunca dije, me voy a...
Sí, claro, sí, sí. Sí, Santana abrió una puerta, claro, con la percusión latina a otras músicas que no eran exactamente las afrocubanas, digamos.
Claro, y metió
al rock y bueno, y se hizo conocer y eso fue muy importante, ¿no?
Y bueno, ahí fue...
Ahí fue tu conexión.
Sí, ahí, entonces... Tuve una beca de 5 años en Cuba, que fue la primera vez que pude dedicarme a estudiar.
¿Hiciste los 5 años? Es, digamos, el curso de...
Como, claro.
¿Es en la ENA y después en el ISA? ¿O es todo en el ISA?
No, la ENA es como el nivel medio.
Estamos hablando de la Escuela Nacional de Arte.
Claro, la educación...
La gente,
claro,
entienda, de Cuba, de La Habana.
Porque la educación musical en Cuba es buenísima. Está estructurada desde niño, nivel elemental. Los años dependen del instrumento. Por ejemplo, violín y piano empiezan con 6 años, ¿sí? Percusión creo que con 11 o 12. Después, exámenes para entrar al nivel medio, que hay un conservatorio que se llama Amadeo Roldán, sí. Y después está la Escuela Nacional. Y después, si querés seguir un título superior universitario, el ISA, también con examen de ingreso.
¿Y vos tuviste que dar un examen para entrar al ISA o simplemente no?
Tuve que dar un examen, pero sinceramente yo llegué con un nivel que no era el nivel para entrar en el ISA. Pero por un tema de edad y eso, era lo que me permitían hacer.
¿Los 5 años estuviste en el ISA?
Sí. Y bueno,
con una la percusión en general es.
O sea, y de, más bien está orientado a la música, en ese momento a la música clásica. Entonces tenía percusión sinfónica, clásica, y me dijeron, tenés otra materia que se llama percusión cubana con otro profesor. Y ahí empezó. Era un profe que era del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, que no leía ni escribía música, pero bueno, la tenía todo.
En la cabeza.
Sí, sobre todo folclore. Folclore, más que un percusionista de. Más que un conguero de salsa o de.
Sí, sí.
Bueno, todas las diferentes vertientes: Abacuá, Arará, Iyesá, Yoruba, todo eso.
Sí, todo. Claro, sí, sí, sí.
Y decime, la parte. Vos lo dijiste, la parte fundamental de ISA era la parte, digamos, académica.
Sí.
Lo folclórico estaba, digamos, en términos de peso, ¿no? O sea, una formación y la otra era mucho menor la folclórica, digamos, ¿no?
Sí, pero aparte costó entrar, porque lo que me contaban, había mucha diferencia entre lo que sería la calle, la música popular.
Claro, eso.
Pero a partir, creo que me dijeron, del 80, empezaron, se sumó, y lo mismo en el nivel medio, en la ENA, en la Madre Roldán.
Bueno, eso es una de las cosas que nos interesa mucho, porque nosotros acá en Bilongo siempre, en todos los programas, venimos como conceptualizando algunas cosas como esa, ¿no? Lo académico y lo popular, que hoy, como vos decís, allá en los 80, que, ahí en esos comienzos quizás no se cruzaba tanto en las escuelas, hoy casi que todos los músicos de Cuba que están saliendo como si fuera una fábrica, nosotros le decimos así, la fábrica de música.
Yo también, sí.
Pero cada vez es más, salen de esas escuelas, logran cierto nivel en bandas de distinto tipo, de música popular, de jazz, de música, de la que sea, y luego van al mundo y lo recorren y tocan en distintos lugares.
Sí, sí.
Son, generalmente, todos son tipos que han cruzado la academia. academia con lo popular, la academia con la calle, y lo dicen, lo explicitan, ¿no?
Sí, por eso me parece que...
Incluso en algunas entrevistas que he visto, como este Alain Pérez y eso, hizo un bajista que sí. hizo una clínica hace poco en México, y dentro de esa clínica, él, aparte del bajo, primero que nada, decía, pero antes de hablar del bajo, tenía las congas ahí.
Ah, sí, él toca todo.
Tenía las congas, tenía bailas. Dice, pero antes de hablar del bajo, hay que conocer bien esto. Y señalaba las congas. Todo lo que esto implica, todo lo que esto lleva, hay que saber bien la clave. O sea, como que empezó a tener como otro papel la música popular y lo que había que dominar para efectivamente, inclusive teniendo por otro lado la formación técnica, ¿no?
Sí,
que la tiene. Pero...
Sí, es un animal.
Sí, sí.
Entonces, aparentemente eso era justamente lo que se ve que en tu tiempo eso empezaba a...
Sí, yo llegué en el 85. Me dijeron que la producción cubana estaba en las escuelas desde el 80.
Nosotros, y bueno, vos sabrás mucho más que nosotros quizás de esto, sabemos también las dificultades que había en Cuba, algunas prohibiciones, entre comillas, de prejuicios con el jazz, con un montón de cosas que fueron cayendo y de alguna manera fueron abriendo las escuelas a lo que vos decís, ¿no?
Sí,
a lo
sí.
popular, a... Bueno, se habían cerrado los lugares bailables en la década del 60 y 70, sí. sobre todo en la del 70, ¿no?
Sí, hubo un
y
periodo.
Y en el 80 es como... Resurge. Que resurge eso, ¿no?
Sí.
Thank you.
Decime, una pregunta que te quería hacer con respecto a esto y con respecto a la Escuela Universitaria de Música. Esa buena conjunción de cosas entre lo popular y la formación clásica. Cuando vos hiciste la Escuela Universitaria de Música, es como lo relataste, o sea, apenas había un esbozo de uno, pero no, digo, ¿se integraba o vos tenés algún contacto actualmente con que se integra?
No, ahora sí, cambió mucho, sí.
Ahora sí.
Sí, sigue siendo un, digamos, un lugar donde se estudia orientado a la música académica, por decirlo, pero yo mismo presenté este libro ahí hace años. Sé que ha habido talleres de candombe, hay bateristas, hay un programa que se llama, tiene un programa que se llama Educación Permanente, donde invitan o contratan gente de diferentes, han ido trazante, han ido otros bateristas, bueno, ahora creo que van a hacer algo de percusión corporal justamente con Agustín Gómez, este cubano amigo. Están abiertos, sí. La formación sigue siendo
básicamente académica.
Sí, pero abierta.
Sí,
pero abierta a todo esto, sí.
No, permeado.
Permeada, sí, está, sí, claro. Sí.
Eso que mencionaste nos interesa. Has participado en cursos de percusión corporal. ¿Por qué no nos explicás un poquito a ver de qué se trata?
Es utilizar el cuerpo como instrumento y los diferentes timbres o sonidos que puede haber, desde de las palmas, chasquido, no sé cómo se dice.
Sí,
tocarse en el pecho, en la barriga, en los muslos, en el piso de los pies, y se pueden armar muchos ritmos. Es interesante. Yo hice un taller con el grupo de aquí, se llama Bandes,
sí.
Y después un festival que ellos organizaron, que vino el grupo Barbatuques de Brasil, que es buenísimo también, que fueron 2 o 3 días de talleres así. Y bueno, es muy interesante.
Bueno, y un aspecto más de las cosas que has hecho y que has participado, que tiene que ver con
la percusión por señas.
Percusión por señas, sí. Algo que nos sorprendió ahí de verlo y bueno, y tratar de entenderlo y transmitirlo.
Bueno, eso. Hay un percusionista argentino buenísimo, se llama Santiago Vázquez. Él hace algunos años, en base a cosas que vio por el mundo y cosas que él creó, ideó un sistema de señas con los cuales se podía dirigir un grupo que puede ser de percusión, que fue lo que empezó, después puede haber otros instrumentos, donde se generan diferentes ritmos y la mayoría son cosas improvisadas. Él, no sé si conocen un grupo en Argentina llamado La Bomba de Tiempo. Es un grupo solo de percusión y utiliza esta forma de dirigir con señas, diferentes señas, y se van armando cosas. Ellos tocan hace años en un lugar en Buenos Aires que se llama Centro Cultural Conex, los lunes, o sea,
Los lunes,
y yo fui 2 veces. Y es impresionante cómo se llena de gente. La Ajá. gente va, claro, no es que van a tocar rumba o
van a tocar
cosas que se arma como un trance así, ¿viste? Una
Sí, y
la gente va a chupar y a bailar.
Y
se arman cosas interesantes.
Él dirige por señas.
Sí, son diferentes señas que indican diferentes cosas, parar un grupo que siga otro, más fuerte, más bajito, también con los dedos, un sistema de lectura de dedos que, por ejemplo, estos son 4 golpes, lo que serían 4 semicorcheas, para decir. Entonces, por ejemplo, el tipo hace ping, ping, ping. Es difícil.
Sí, sí, es difícil de transmitir.
Sí. Y son más de 100 señas, creo. Diferentes.
Es una cosa increíble.
Sí.
Pero tocan instrumentos de percusión.
Sí.
Dirigidos por señas.
Sí. También él armó otro grupo que, además de la percusión, integró otros, guitarra, piano. Y armó, él, si no me equivoco, vino a vivir aquí, en Maldonado. Y armó un grupo con músicos uruguayos que se llama, digo, para cuando vengan a Montevideo que los puedan ver, se llama Ñu. Ñu. Y está bueno. Yo no pude ver a este grupo en estos días que estuve acá. Pero bueno, entonces yo fui a Buenos Aires, que había un curso intensivo de una semana en la escuela que él creó. Y bueno, fue una semana realmente intensiva, donde también había otras cosas, como hubo un taller de percusión corporal con este profesor, que Federico Lucía, argentino, muy bueno. Otro que dio un curso en ese taller, no de señas, pero que cosas que tenían que ver, fue Mariano Cantero, un tremendo percusionista que capaz que lo conocieron, tocaba en el grupo Acá Seca, grupo argentino, y mucha otra gente. Pero, y bueno, Santiago daba todo lo de señas, y éramos una cantidad de gente que, a partir de la nada, o sea, la primera clase fue todos con instrumentos que había ahí, congas, djembe, un montón de cosas. Dice, bueno, da una señal y empezabas a tocar algo sencillo, y se iban sumando. Él iba, ya te digo, con diferentes señas, después fue explicando. Es difícil de
sí, decir, sí, en sí, la sí, teoría.
Hay que verlo, hay que verlo, hay que estar imaginar, ahí. Sí. Bueno, habrá que ir algún lunes ahí al Centro Cultural.
Ella no está más en el grupo, pero el grupo sigue. Claro. Hace poco estuvieron en España.
Bueno, y vamos a tener que buscarlo ahí.
Sí.
Aparte, capaz que si está el grupo Ñu, sí, claro, aparece, sí, por acá.
Claro.
¿Cómo no?
Para siempre han de quedar sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar. Barcos carboneros que jamás van a zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar van de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Bergantín, bebes tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar. Bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión.
borrado el recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós.
Estás escuchando Bilongo, la música en clave afro-latina.
Para comunicarse con nosotros, bilongo@montevideo.com.uy
o nuestro Instagram @bilongo.